¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos y te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE en este sábado 30 de agosto en el que te saluda Sandra Asenjo y en el que te cuento que la situación de los incendios sigue mejorando, pero seguimos pendientes de la evolución en varios puntos del territorio, donde las lluvias pueden ser una muy buena noticia en Castilla y León. Allí continúa el gran incendio de Fasgar, que es el que más preocupa en las últimas horas, por lo que vamos a seguir pendientes de su evolución y de cómo puedan ayudar esas lluvias tras una jornada que, como te digo, ha sido positiva y que ha permitido bajar a nivel 1 los incendios de Porto, en Zamora, y de La Baña y Berlanga del Bierzo, también en la provincia de León, como este de Fasgar, del que te hablo. Pendientes hoy también del incendio forestal declarado anoche en el municipio almeriense de Lubrín, que continúa activo y que preocupa por las fuertes rachas de viento que se están produciendo en la zona de hasta 30 kilómetros por hora. De hecho, allí se han avivado algunas zonas que ya estaban controladas. Hasta 150 efectivos llevan trabajando toda la noche sobre el terreno, en una zona de abundante vegetación que complica las tareas de extinción. Ahora ya por la mañana se incorporan los medios aéreos a esos trabajos. Por su parte, te recuerdo que Galicia ya ha conseguido controlar todos sus incendios forestales y que también, tras 18 días de lucha en el Principado de Asturias, tampoco hay ya ningún fuego que permanece activo. Además, tampoco queda ya ninguna población desalojada, por lo que, como te digo, son en líneas generales buenas noticias las que nos llegan desde las zonas afectadas por estos devastadores incendios que comenzaron hace ya 3 semanas y que han arrasado más de 400.000 hectáreas en toda España. Aunque vamos a seguir pendientes hoy de hasta una docena de focos. Por lo demás, vamos despidiendo el verano, llega septiembre, y con él, una cuesta que cada vez se nos complica más.
Yo creo que todo ha subido mucho. Veo una gran subida generalizada en alimentos, en servicios. Sí.
Se me hace cuesta arriba por los gastos del verano.
Y ahora en septiembre pues también vuelves con un poco de chip y ahorro.
Ya la estoy afrontando, porque se nota ya un montón.
Siempre hemos hablado sobre todo de esa cuesta de enero, pero la de septiembre cada vez genera más problemas a los bolsillos de los españoles, que además ahora arrastran los gastos de las vacaciones, que se juntan con los derivados de la vuelta a la rutina, como es, por ejemplo, el comienzo de las clases para las familias con hijos. De nuevo, por cierto, volvemos a hablar este año de la vuelta al cole más cara de la historia. Solo en el inicio del curso escolar nos vamos a dejar por niño casi 500 euros de media. Son gastos que, desde luego, son difíciles de asumir y en las últimas horas hemos conocido además los datos del IPC de agosto, que se mantiene en el 2,7%. Esto, en cualquier caso, no quiere decir que los precios no suban, sino que el ritmo de crecimiento continúa igual. La inflación se sitúa en ese 2,7 en su tasa interanual en agosto, gracias además al comportamiento de los alimentos y de la electricidad, que ha compensado el importe de los carburantes, como suele ser habitual también por estas fechas, según estas cifras avanzadas por el Instituto Nacional de Estadística. Pero el IPC, que es acumulativo, claro, nos lleva a fijarnos en las cifras más globales y en cuestiones que notamos en el día a día, porque si nos detenemos en el precio de la cesta de la compra, atención, desde el año 2019, el de antes de la pandemia, la cesta de la compra ha subido más de un 40%. Así viene la cuesta de septiembre, pero para cuesta también la que le espera al Ejecutivo de Pedro Sánchez, porque esta semana ya se ha ido retomando en parte esa actividad política, pero oficialmente el curso empieza la próxima. Pedro Sánchez, que va a dar el pistoletazo de salida este lunes con la presentación de su pacto de Estado contra el cambio climático, porque, como ya sabemos, la catástrofe vivida este verano con los incendios o es culpa de los gobiernos autonómicos en manos principalmente del Partido Popular o lo es del cambio climático. La función de su gobierno en ningún caso tiene nada que ver con esto. Mirando a la próxima semana, el martes también, noticia que conocíamos en las últimas horas, tenemos Consejo de Ministros donde se va a aprobar el anteproyecto de ley para condonar 85.000 millones de euros de deuda a las comunidades, que es una medida, recordemos, pactada con Esquerra Republicana de Cataluña. Así lo ha anunciado, ha confirmado, que será en ese próximo Consejo de Ministros, en las últimas horas, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Es mentira que haya un cupo catalán, es mentira, yo no defiendo los intereses de nadie en particular, sino de todos en general. Y esto significa que el modelo de financiación que se impulse tiene que contar con mayores recursos para todas las comunidades autónomas, sin ningún tipo de privilegio. Mientras que el Partido Socialista gobierne, no va a haber ningún agravio territorial.
Y luego hay otra cuestión que sigue enfrentando al gobierno y a las comunidades, y es el reparto de los menores migrantes no acompañados que se encuentran principalmente en Canarias. Aunque aquí te recuerdo que ninguno de ellos va a ir ni a Cataluña ni tampoco a País Vasco, lo que supone otro trato de favor de Sánchez a sus socios. Y aquí, el gobierno de Baleares, cuya ruta migratoria continúa intensificándose con llegadas, nuevas llegadas, de hecho también durante esta noche, se han disparado desde el mes de agosto y ya alcanzan casi las 5.000. El gobierno de Baleares, que, como te digo, ha recurrido ya ante el Tribunal Supremo este reparto por considerarlo discriminatorio. Y es que la cuestión migratoria, la situación de las personas que llegan a nuestras costas en busca de un futuro mejor, también es utilizada como arma y como moneda de cambio a la hora de gobernar. Un drama que, lejos de solucionarse con este reparto y que requiere, como en otros tantos asuntos, de un pacto de Estado, igual que sucede en materia forestal, se extiende al resto del territorio y se pasa la pelota a las comunidades, pero además no se hace con todas ni tampoco de la misma manera. Son las 7:07, es hora menos en Canarias y están pasando más cosas que te cuento ya con Javier Herrero. Tiempo.
Hoy suben las temperaturas en gran parte del país, excepto en Galicia, donde sí que se esperan lluvias. A pesar de ello, no se prevé que las condiciones dificulten mucho más las labores de extinción de los incendios que continúan activos.
Operación Retorno.
Desde ayer está en marcha el operativo especial de la DGT, que prevé más de 5 millones de desplazamientos por carretera. Además, se espera que más de 4.000 trenes circulen por nuestro país este fin de semana. La buena noticia es que tanto la gasolina como el diésel han marcado un nuevo mínimo de precio en lo que llevamos de verano.
Naufragio.
Y una nueva patera que se dirigía a las Islas Canarias. La tragedia ocurrió en aguas de Mauritania y a bordo viajaban unas 140 personas, de las que solo se han podido rescatar a 17 con vida.
Ucrania.
A dos días de que venza el plazo que Trump dio a Putin para lograr avances hacia un nuevo acuerdo de paz, el canciller alemán Merz y el presidente francés Macron se han reunido en París. Piden más sanciones contra Rusia para incrementar la presión. La semana que viene Putin se reúne con los líderes de Corea del Norte y China en Pekín.
Irán.
Ha iniciado los trámites para abandonar el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Lo hace como respuesta a las sanciones que prepara Naciones Unidas contra el país. Entre otras cosas, la ley prohibirá negociar con Occidente y suspenderá la cooperación con la Agencia Atómica de la ONU.
Y Venezuela.
Nicolás Maduro ha pedido al secretario general de la ONU que interceda ante Estados Unidos para que retire las tropas que ha desplegado en el Caribe. Mientras, desde la Casa Blanca le siguen acusando de narcotráfico y aseguran que es una amenaza directa para Estados Unidos.
Son las 7:09. Seguimos contándote la última hora aquí en la mañana del fin de semana de COPE.
La mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Confirmado. No hay mejor sitio para vivir el deporte que Tiempo de Juego en COPE. Este sábado, la Liga.
Partido de la jornada.
Deportivo Alavés, Atlético de Madrid, Real Madrid, Mallorca.
Y están ya los equipos preparados.
Y además, el Eurobásquet, España, Bosnia. Y la Vuelta Ciclista, el Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula 1. Confirmado. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva es el número uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
85.382, 85382, serie 63063.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
El Corte Inglés en hogar, ahora más descuentos. En menaje, decoración, muebles, ropa de cama, mesa y baño. Y puedes pagar hasta en 12 meses. Solo hasta el 31 de agosto. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés EFC S.A. y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
La situación en líneas generales de los incendios mejora gracias a las lluvias. Parece que estamos afrontando el final de lo que han sido tres semanas de intensos fuegos que nos dejan un balance de 400.000 hectáreas calcinadas y 4 personas fallecidas. Lo más grave a esta hora sigue estando en la provincia de León, en concreto en el incendio de Fasgar. Todavía tiene llama y permanece en nivel 2 de emergencia, aunque esas precipitaciones han mejorado las previsiones. En Castilla y León, al margen, hay otros 6 fuegos en nivel 1 de emergencia que también están evolucionando favorablemente. Y la región, recordemos, ha sido la más castigada. Allí se han arrasado 141.000 hectáreas. En Galicia tenemos también buenas noticias, porque allí no hay ningún fuego activo ya después de controlar el de A Pobra de Brollón en Lugo este pasado viernes, y en la comunidad gallega las llamas han calcinado casi 97.000 hectáreas en apenas 21 días, que han sufrido los 3 incendios más graves de toda su historia. Muchas familias han padecido en primera persona estos fuegos y hay vecinos que lo han perdido todo, desde sus casas hasta su ganado y con ello también su trabajo. Desde este lunes, te recuerdo, se pueden solicitar esas ayudas de la Xunta para la reconstrucción de las zonas afectadas por estos fuegos, que son unas cuantías que van a ir desde los 60.000 hasta los 132.000 euros. Juan Maceiras.
Algunos vecinos lo han perdido todo y deben empezar de cero. Otros tienen el desánimo sepultado en las cenizas. Ahora es el momento de la reconstrucción. El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, anunció ayudas que se agilizarán, dijo, con sencillez, eficacia y rapidez en el pago. Para viviendas habituales hasta 132.000 euros y hasta 60.000 euros para viviendas de segunda residencia. Para explotaciones ganaderas hasta 200.000 euros, hasta 15.000 euros para comprar alimentación al ganado, y anunció ayudas específicas para establecimientos hosteleros que sufrieron la cancelación de reservas. Y son ayudas compatibles con otras.
Quedan exentos do pago do canon da auga nas zonas afectadas. Moita desta auga se utilizou para extinguir os incendios, non tenía ningún sentido cobrar por isto, e volvo a insistir en que, ademais de que son axudas que non computan para o IRPF, son plenamente compatibles ata o máximo do dano coas axudas que se poderán percibir doutras administracións.
Las ayudas se podrán solicitar desde lunes en 16 oficinas de toda Galicia.
Y hablando de esas ayudas, hay otras que también siguen esperando, en este caso los afectados por la dana, de la que se han cumplido ya 10 meses. Una dana que arrasó especialmente la provincia de Valencia en una tragedia que dejó más de 220 muertos y la destrucción de decenas de municipios. Hoy, 10 meses después, se siguen todavía reconstruyendo carreteras. Y hay incluso colegios que todavía no han podido volver a abrir. Santi Pacheco.
Han pasado ya 10 meses y la sensación en la zona cero es que se han hecho cosas, sí, pero que la reconstrucción está siendo lentísima y que quedan muchas, demasiadas por hacer. Lo dicen Leticia y Salva, son vecinos de Paiporte y de Albal, respectivamente.
Hay fincas que todavía los ascensores no funcionan, garajes que todavía no se pueden utilizar y, sobre todo, el tema de los colegios, que es muy importante. O también, por ejemplo, gente que todavía no ha podido volver a sus viviendas.
Lo que no es de recibo es que después de 10 meses queden todavía plantas bajas completamente reventadas, queden baches en las aceras, una dejadez tremenda.
Y si todo esto no es bastante, una preocupación, y es que estamos a las puertas de la temporada de lluvias tan típica aquí en Levante, a la vuelta del verano. Bueno, pues si se repitiera una dana parecida, esta vez incluso sería peor, ya que las infraestructuras no se han reparado a tiempo, están cogidas con alfileres y buena parte del alcantarillado no traga bien porque está lleno del barro de entonces.
Han sido, desde luego, 10 meses muy duros para muchas familias que les ha tocado empezar, en muchos casos, desde cero, reconstruyendo sus casas y también intentando sacar sus empresas adelante. Uno de ellos ha sido Juanjo Fernández. A él el agua le arrasó por completo su local y le tocó llevar toda su maquinaria al desguace. A pesar del duro golpe, nunca perdió la esperanza y decidió tirar para adelante.
He tirado para adelante, porque tengo 53 años, entonces te planteas muchas cosas y al final dices, va, vamos para adelante. Pero no es lo mismo, no es lo mismo porque si yo tenía 7 máquinas y ahora tengo 3, pues tengo que empezar, pues... Desde cero no, peor que desde cero, porque primero hay que limpiar todo, dejarlo todo limpio, pintar, hacer todo, dejarlo todo nuevo.
Siete y 7:16, como te estamos contando, el gobierno ha activado el protocolo de contingencia migratoria en Canarias, en Ceuta y en Melilla. Y esta medida que pone en marcha el traslado de cerca de 4.000 menores migrantes no acompañados desde estas zonas al resto de la península continúa acaparando el debate. Xavi Lasso.
La ministra Esira Rego ha asegurado que esta medida permitirá trasladar a unos 4.000 menores a otras comunidades autónomas de la península. Además, Rego ha dicho que los traslados comenzarán en las próximas semanas. A partir de aquí es cuando las comunidades autónomas han iniciado una guerra. La primera que ha movido ficha ha sido Baleares. En las últimas horas ha anunciado que presentará un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto por el que se establece el procedimiento a llevar a cabo para el reparto de esos menores. En general, esta medida ha traído quejas por parte de todas las comunidades autónomas que argumentan no tener la capacidad para acoger a esos migrantes. Quejas que también vienen provocadas por el hecho de que tanto País Vasco como Cataluña queden exentas de ese reparto.
La presión migratoria crece en Baleares y su gobierno denuncia el abandono del Ejecutivo Central de Sánchez, que a su vez amenaza con represalias a quienes no cumplan con el reparto de los menores que hasta ahora se encontraban mayoritariamente en Canarias, es decir, a las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Y a esta hora nos escucha Chechu Enrique, que es secretario regional de JUPOL, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional en Baleares. Muy buenos días, Chechu.
Muy buenos días.
Bueno, saber qué opinión les merece a ustedes, a la policía, esa amenaza desde el gobierno de que si las regiones no aceptan el reparto de menores, se las tendrán que ver con la policía. Ha sido una declaración expresa del ministro Ángel Víctor Torres esta semana.
Pues, como bien dices, nos quedamos un poco sorprendidos, perplejos, ¿no? Porque es decir, ¿qué somos? El hombre del saco, ¿no? Es decir, pues mira, si no te portas bien, te manda la policía. Entonces nos han parecido unas declaraciones desacertadas. Es decir, lo que no vemos normal y lógico es que la política, en este caso los políticos y ministros, utilicen a la policía como, pues no sé, como si fuéramos, el hombre del saco, como te he dicho antes, ¿no? Es decir, nosotros somos totalmente apolíticos, no entendemos cuál es el fin de esas declaraciones porque habría que preguntarle al ministro, que le mandamos a la policía, ¿qué hacemos? ¿A quién detenemos? ¿Cómo actuamos? Es decir, nosotros estamos para que se cumplan las leyes, para proteger al ciudadano y, evidentemente, cuando tengamos noticias o tengamos algún mandamiento judicial o algo, actuaríamos en consecuencia, pero de momento pues no tenemos absolutamente nada, ¿no? Nos ha sorprendido muchísimo, ¿no?, las declaraciones del ministro.
Además, un hipotético despliegue que choca directamente con lo que llevan denunciando ustedes desde hace muchísimo tiempo, que es esa falta de medios, ¿no?
Claro, en Baleares, como hace poquito el Ministerio del Interior ha arrojado los datos, hemos subido un 77%. La ruta migratoria hacia Baleares está consolidada y nosotros desde el sindicato JUPOL siempre hemos defendido que estamos carecemos de recursos humanos, materiales, de medios. Es decir, la Policía Nacional en Baleares ahora mismo está asfixiada, ¿no? Los compañeros están haciendo jornadas maratonianas. Y parece ser que en Madrid esto pues no... En este caso sí lo utiliza la policía, pero realmente cuando la policía pide ayuda al gobierno de la nación, al ministro del Interior, se olvida de nosotros en este caso.
Ustedes que están sobre el terreno, Chechu, ¿cuál es la situación ahora mismo? ¿Cuál es esa fotografía en Baleares en lo que tiene que ver con la cuestión migratoria?
Pues la fotografía en Baleares, ¿cómo se la describiría yo para que me entendiera todo el mundo? Es decir, es lo primero que es triste, ¿no? Es triste que gente se tenga que jugar la vida, porque de todo esto la peor parte se la lleva la gente que muere en el mar. Hay que ser realistas y eso sucede, ¿no? Entonces vemos llegar pateras, inmigrantes que llegan a los puertos, los recoge Salvamento Marítimo, la Guardia Civil, no lo está la Policía Nacional, no damos abasto, las instalaciones tenemos que tener a 200 inmigrantes en momentos dados en carpas en los puertos, los custodian a cuatro policías como aquel que dice, no, o sea, la fotografía es lamentable y es un problema. Que estamos, todos recordamos las imágenes de Canales hace muchos años, pues bueno, esto parece ser que venimos de segundas y aquí nadie pone solución. No, es que el ministro del Interior nos tiene abandonados a la policía y el gobierno de la nación con el tema migratorio somos la puerta de Europa. Y aquí, pues ya le digo, somos un archipiélago, chiquitito, y pues no podemos más. Esa es la fotografía, estamos asfixiados en la Comunidad de Baleares con este tema.
Chechu Enrique, secretario regional de Jupol en Baleares, gracias por haber atendido la llamada de la mañana del fin de semana de COPE.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz. Muy amables.
Y 21, además, nos fijamos en la polémica por los contratos del gobierno con Huawei, porque ahora el Ministerio para la Transformación Digital ha cancelado un contrato para renovar las redes de fibra óptica utilizadas en diversas instituciones, incluyendo el Ministerio de Defensa. Es una decisión que se produce apenas unos días después de que el ministro Óscar López anunciara ese acuerdo. Guillermo Castillo.
A pesar de las advertencias de los Estados Unidos y la Unión Europea sobre las concesiones del gobierno español al gigante chino Huawei, el pasado lunes el Ministerio de Transformación Digital, presidido por Óscar López, anunciaba un nuevo contrato con la empresa, acusada por la inteligencia estadounidense de acceder a datos sensibles y filtrarlos al gobierno chino. El acuerdo buscaba potenciar las prestaciones de fibra óptica para diversas instituciones públicas, entre ellas el Ministerio de Defensa. Red.es, la empresa pública adscrita al Ministerio de López, habría avalado una adjudicación a Telefónica de 10 millones de euros para la instalación de equipos de nueva generación de Huawei en una mega red de fibra óptica que abastece a varios organismos públicos. Sin embargo, el gobierno de Pedro Sánchez ha decidido dar marcha atrás a la operación a última hora. La decisión se ha justificado desde el Ejecutivo por motivos de estrategia digital y autonomía tecnológica, según dicen sobre la cancelación del trato. A pesar de esto, en la plataforma de contratación del sector público aparece todavía la adjudicación, pero no la cancelación. Por su parte, Telefónica tampoco tiene aún constancia de que se haya producido la anulación del contrato.
En esta mañana nos situamos también en Estados Unidos porque allí Donald Trump ha retirado la protección del servicio secreto a Kamala Harris. Joe Biden, antes de concluir su mandato, decidió extender la duración de este dispositivo de protección de la que fuese su vicepresidenta hasta enero de 2026. Corresponsal en Washington, David Zalandete.
La ley en Estados Unidos establece que los ex vicepresidentes cuentan con escolta federal durante 6 meses. Mientras que los presidentes la van a mantener de por vida. Joe Biden había ampliado ese plazo a 18 meses en el caso de Kamala Harris, pero Trump ha anulado ahora esa directiva con un memorando que ordena retirar el dispositivo este mismo lunes. El cambio llega en un momento sensible. Harris va a iniciar en septiembre una gira internacional para presentar sus memorias. Va a tener varios actos aquí en Estados Unidos y también en Londres y Toronto. No es inusual que la protección se prolongue más allá de lo previsto por la ley, sobre todo si existen amenazas creíbles. Sin embargo, Trump ya había limitado la cobertura de seguridad a otras figuras, como John Bolton, que fue su consejero de Seguridad Nacional y ahora está siendo investigado por el FBI, hasta varios miembros de la familia Biden, lo que subraya un patrón en su segundo mandato. La Casa Blanca dice que si estas personas, que tienen cuantiosos ingresos, quieren protección, deberían pagarla y no cobrarla al erario público. Esta protección se considera clave para figuras que siguen teniendo cierta proyección pública y electoral. Kamala Harris ya ha anunciado que no se presenta a gobernadora de California.
Y en Ucrania, la búsqueda de desaparecidos continúa tras el ataque de Rusia contra Kiev. El balance de fallecidos ha ascendido a 25, entre los que hay 4 niños. Y mientras este conflicto en Ucrania continúa, los ministros de defensa de la Unión Europea coinciden en que hay que extender la misión de entrenamiento militar a los soldados ucranianos. Y es que consideran de vital importancia que Kiev se muestre fuerte, aunque se llegue a una tregua con Rusia. Rosalía Sánchez.
Todos los ministros de defensa de la Unión Europea, excepto Hungría, condenaron ayer el último ataque ruso y expresaron su apoyo amplio a la ampliación de la misión de adiestramiento militar del bloque para operar dentro de Ucrania como parte de las garantías de seguridad en caso de alto el fuego. Estas garantías reforzarían las defensas de Ucrania para disuadir a Rusia de cualquier ataque futuro. El bloque está dispuesto además a implementar nuevas sanciones contra Rusia, según la alta representante de la Unión Europea para Exteriores, Kaya Kallas.
We saw yesterday the huge attacks on Kiev, also
Ayer vimos el ingente ataque. La delegación europea afortunadamente no fue alcanzada, no hay heridos, pero estos ataques muestran que Putin está solamente burlándose de los esfuerzos de paz y lo que tenemos que hacer es incrementar la presión sobre Rusia. Este es el lenguaje que entiende. La ministra española, Margarita Robles, subrayó por su parte la importancia de reforzar las capacidades militares, civiles e industriales para garantizar que Ucrania, el día después del alto el fuego, no sea simplemente una ausencia de violencia, dijo, sino el comienzo de un futuro prometedor.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. La mañana.
Fernando de Aro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
En Carrefour vuelve a casa al mejor precio con descuentos cada día. Como el 50% de descuento en todas las cápsulas de café de cualquier marca. Solo el 30 y el 31 de agosto en hipermercados. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, lo mejor para la vuelta al mejor precio.
Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Naturtier. Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales. Males de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres asegurar tu monovolumen, tu duplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
7:30, 6:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Sigues en la mañana del fin de semana de COPE, en este sábado en el que seguimos pendientes de varios incendios. Te cuento que ya no hay fuegos activos en Galicia ni tampoco en Asturias y estamos muy pendientes de la evolución del incendio de Fasgar en la provincia de León. También preocupa ahora mismo el incendio declarado anoche en el municipio almeriense de Lubrín. Enseguida nos situamos ahí para contarte la última hora, pero también seguimos pendientes de todo lo que ocurra en la Franja de Gaza, que vive una crisis humanitaria sin precedentes marcada por la falta de alimentos, falta también de agua potable, de atención médica, en un territorio que continúa bajo los bombardeos y con más del 80% de su superficie declarada zona militar por Israel. Hace una semana, de hecho, la ONU declaraba en el centro y en el norte del enclave esa situación de hambruna y culpaban de todo ello al gobierno de Benjamín Netanyahu. Tom Fletcher es el comisionado de emergencias.
My ask, my plea, my demand.
Mi petición, mi súplica, mi demanda para Netanyahu o para cualquiera que pueda llegar hasta él, suficiente. Que haya un alto el fuego, que se abran los cruces norte y sur, todos ellos. Déjennos repartir alimentos y otros suministros sin impedimentos en la cantidad necesaria. Es tarde para muchos, pero no para todos en Gaza.
Naciones Unidas estima que más del 20% de los hogares gazatíes no tienen acceso a alimentos y que más del 30% de los niños menores de 5 años presentan desnutrición aguda. Esta hambruna afecta ya a 500,000 de ciudadanos, que es casi una cuarta parte de la población de la franja. Además, la cifra podría aumentar a más de 600,000 personas en situación de hambruna para finales del mes de septiembre. Una semana después de esta declaración, Esperanza Santos, que es coordinadora de emergencias de Médicos Sin Fronteras y testigo en primera persona de esta catástrofe humanitaria, nos ha contado en COPE que allí, en Gaza, la situación continúa siendo extremadamente grave.
Sí que se ve más comida en el mercado, ¿no? Como si dijésemos, pero no hay una manera coordinada de hacer una distribución de ayuda humanitaria de manera que llegue a los más vulnerables, a las familias que no se lo pueden permitir con la compra en el mercado, porque los precios, a pesar de que ha entrado algo de comida, los precios siguen siendo inasumibles para la mayor parte de la población.
Aunque eso sí, en los últimos días pues se ha permitido esa entrada de algunos camiones de ayuda internacional, no son suficientes para aliviar la situación. Y a la falta de comida se suma además la escasez de agua potable, porque la población depende de plantas desalinizadoras que tampoco funcionan a pleno rendimiento.
Limita mucho la entrada de combustible, de manera que esas plantas desalinizadoras ni siquiera están al 100% de su capacidad. Lo que se está pudiendo producir y distribuir en la Franja de Gaza no es suficiente, y por eso también vemos, bueno, vosotros comentabais antes con la comida, pero también vemos con las distribuciones de agua, gente amontonada, gente intentando conseguir llenar su garrafa de agua. Realmente es eso, son imágenes desgarradoras.
Y a esto hay que sumar que cada vez los ciudadanos tienen menos espacio físico en el que refugiarse.
Realmente unos niveles de bombardeo en los que vemos como en una semana, en 10 días, barrios enteros son completamente arrasados, desolados y la gente forzada a abandonar, claro, sus hogares, porque ya no hay más hogares.
Y mientras tanto, los hospitales del sur funcionan muy por encima de su capacidad. Allí los centros sanitarios, como los de Jan Yunis o Al-Mawasi, están completamente colapsados, al 150% de su capacidad.
Si cierra el hospital de Nasser, ya está. O sea, es el hospital más grande que queda en la Franja del Sur, que está medio operativo. Y como decimos, o sea, están duplicando y triplicando el número de camas que tenía antes de la guerra.
Es el testimonio de Esperanza aquí en COPE. Son las 7:34, te cuento más cosas con Javier Herrero. Pendientes de una docena de incendios que continúan activos en España.
A pesar de ello, las condiciones meteorológicas dan lugar a la esperanza. Preocupan dos focos, principalmente el de Fasgar en León, donde ya ayer la lluvia hizo acto de presencia, y el de Lubrín, que ha quemado ya 18 kilómetros de perímetro y donde el viento está poniendo las cosas más complicadas. En lo que llevamos de 2025 han ardido en España cerca de 400.000 hectáreas, la peor cifra desde 1994.
Los políticos anuncian ayudas adicionales para los damnificados por estos fuegos.
En Galicia las ayudas podrán solicitarse desde el lunes que viene y ascenderán hasta un máximo de 132.000 euros para viviendas y 600.000 euros para comercios. Menos concreto ha sido en el Senado el ministro de Agricultura, Luis Planas, que no ha dado cifras económicas de ayudas concretas, pero ha confirmado que la superficie agrícola afectada es del 9% del total, con 35.000 hectáreas. Por su parte, los reyes desde Extremadura piden serenidad en el ámbito político.
Además, ya está en marcha la operación Retorno del Verano.
Se prevén más de 5 millones de desplazamientos por carretera durante este fin de semana y la circulación de más de 4.000 trenes. La buena noticia es que tanto la gasolina como el diésel han marcado un nuevo mínimo del precio en este verano.
Gracias, Javi. Son las 7:36. Ya te hemos contado la última hora de la dramática situación en Gaza y a esta hora analizamos el punto en el que se encuentra el conflicto con Javier Gil, que es investigador del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
El ejército israelí, que continúa intensificando su presión sobre la ciudad de Gaza, sigue extendiendo los bombardeos. Analizando estos últimos movimientos, profesor, ¿qué posibilidades hay de que cese, al menos momentáneamente, este conflicto? ¿En qué punto se encuentran cada una de las partes?
Bueno, el punto que impide un acuerdo es el mismo desde hace varios meses. No ha cambiado tanto. Israel quiere un acuerdo que implique la liberación de todos los rehenes vivos, que se estima en torno a 20, y varias docenas de muertos, para llegar a cualquier acuerdo de un alto fuego con Hamas, mientras que Hamas quiere llegar a un alto fuego con Israel en el que vaya dilatando su entrega de estos rehenes vivos y muertos a lo largo de varios meses. Israel quiere que todos sean liberados de golpe y rápidamente, no a lo largo de varias semanas. Y ahora mismo este es el principal punto de fricción, y lo lleva haciendo desde hace prácticamente un año, ¿no?
Los mediadores de este conflicto, por ejemplo, desde Egipto, ¿no?, como intermediario, afeaban la intransigencia por parte de Israel en estas negociaciones, mientras crece la presión a todos los niveles sobre Benjamín Netanyahu, pero su postura parece inamovible, ¿no?
Bueno, por ahora sí. Tiene una coalición de gobierno que correría el riesgo de tambalearse o de caer. Depende de cómo lleve a cabo estas negociaciones y lo que implique un acuerdo con Hamas. Pero es verdad que la presión cada vez es mayor. Tenemos por un lado los mediadores, que son Qatar y Egipto, que han culpado a Israel de la falta de acuerdo. Pero también tenemos un respaldo sin fisuras, aparente, por lo que se ve de Trump hacia Netanyahu, ¿no? Mientras siga teniendo ese respaldo de Estados Unidos, pues eso le da un balón de oxígeno a Netanyahu. Pero es verdad que la presión internacional aumenta de una forma sin precedentes en la historia de Israel, en la historia reciente de Israel. Turquía ha anunciado que va a cancelar cualquier relación económica o comercial con Israel y que incluso va a impedir que los barcos y los aviones israelíes pues atraquen en sus puertos o sobrevuelen su espacio aéreo. Y luego tenemos la presión que están ejerciendo Alemania, Francia sobre todo, y Reino Unido, pues cancelando las invitaciones de Israel a ferias económicas o de armamento, continuas críticas. Bueno, Israel corre el riesgo de aislarse completamente, no ya solo de sus vecinos de la región, sino de muchos países de Occidente, ¿no? Algo que para Israel es muy importante, mantener estas relaciones, porque ellos más o menos se consideran parte de este mundo de las democracias liberales.
En relación a ese apoyo de Estados Unidos, que se ha desmarcado también de un llamamiento del Consejo de Seguridad de la ONU para que Israel permita esa entrada de ayuda humanitaria a Gaza, profesor, ¿qué papel tiene en la mediación en estos momentos Donald Trump? Porque sus bandazos, en cualquier caso, no son beneficiosos para conseguir un acuerdo.
Bueno, yo creo que con Donald Trump no hay que prestar tanta atención a lo que escriba en las redes sociales o a lo que diga en una rueda de prensa improvisada, y hay que prestar más atención a las decisiones que toma, ¿no? Y en este momento Estados Unidos está muy implicado no solo en las negociaciones de Gaza, sino también en las negociaciones que ahora mismo existen entre Israel, Hezbollah y el Estado libanés, y también con Israel y el nuevo gobierno sirio. Y ahí Estados Unidos sí que está mostrando una impaciencia y un hartazgo con Israel, ¿no? Por la intransigencia israelí con respecto a sus demandas en Líbano y respecto a sus demandas en Siria. Y ahí sí que tenemos enviados especiales de Trump que claramente se posicionan más bien del lado de Beirut o del lado de Damasco, ¿no? A la hora de lidiar en esta mediación. Por ahora lo que parece es que en Gaza, Trump sigue completamente del lado de Israel, pero bueno, es verdad que esto puede cambiar. Ya, de hecho, ya ha habido cambios. No olvidemos que Trump estuvo negociando en secreto con Hamas de espaldas a Israel y que al principio presionó mucho a Israel para llegar a un alto el fuego, ¿no? Que ya cedió durante varias semanas. Bueno, yo creo que está por ver hasta dónde llega la paciencia de Trump con esta guerra en Gaza.
Comentábamos hace un momento el papel de algunos de los países de nuestro entorno. Pero, ¿cuál es la posición en cuanto al bloque comunitario, ¿no? de la Unión Europea? ¿En qué posición está quedando con toda esta situación ante la que se le afea cierta inacción?
Bueno, claro, el bloque comunitario al final está compuesto por países muy diversos. Entonces, uh-huh. De un lado tenemos una postura muy clara de países como Irlanda, de Francia, pero luego tenemos otros países que se han mostrado mucho más reticentes a tomar esas medidas o a mostrar esa agresividad hacia Israel. Víctor Orbán en Hungría es un claro ejemplo, pero también Polonia. Alemania es una posición más centrista en este debate en Europa, porque, bueno, por una parte sus inclinaciones es apoyar la postura francesa e irlandesa, pero claro, Alemania tiene toda la carga del holocausto, de los 6 millones. Bueno, Alemania tiene una relación especial con Israel por todo este pasado, ¿no? Lo cual hace muy difícil para los alemanes adoptar posturas que se vean como agresivas de nuevo hacia el pueblo hebreo, hacia el Estado de Israel.
Y una última cuestión, ¿qué papel está jugando esa ayuda humanitaria y la situación de hambruna como arma en esta guerra?
Bueno, el lanzamiento de ayuda humanitaria desde aviones pues es un parche que no soluciona el problema y que también es insostenible y también es muy caro, ¿no? Es más una propaganda de ciertos países de mostrar que no son indiferentes, de que hacen algo por la población de Gaza, y algo más de relaciones públicas que una solución efectiva al problema, ¿no? Una solución de calado al problema. Bueno, pues mientras tanto, pues ayuda a paliar, pero no es una solución permanente ni que lo solucione todo. Con respecto a la ayuda humanitaria, el principal problema que ha habido entre Israel y Hamas es que Israel quiere que la ayuda humanitaria no sea distribuida por Hamas. Y ese es un problema que había con la ayuda humanitaria que estaba distribuyendo Naciones Unidas, que es que los camiones entraban en Gaza y jamás tomaba el control de esos camiones o tomaba el control de esa ayuda humanitaria. Con lo cual, al final, la ayuda humanitaria se convertía en un instrumento de Hamas para mantener su control de la población, para mantener su dominio de la población. Era Hamas el que decidía a quién se daba esa ayuda humanitaria y luego, por supuesto, ellos se quedaban con una parte importante de la misma, ¿no? Para sus soldados. Israel lo que quiere es que para destruir el control de Hamas sobre la franja de Gaza, esa ayuda humanitaria se reparta y se controle por organismos independientes, que no sea Hamas, para que Hamas no tenga ese otro instrumento para seguir manteniendo su control y su influencia sobre la población de la franja de Gaza. Entonces aquí de nuevo hay otro punto de fricción entre Hamas e Israel que por ahora tampoco no se ha solucionado.
Javier Gil es investigador del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra. Gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Muchas gracias.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Ahora en El Corte Inglés tienes hasta un 50% de descuento en una selección de colchones. Financialo hasta en 12 meses. Últimos días hasta el 31 de agosto, el mes del descanso en las rebajas del Corte Inglés. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, EFCSA, y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus.
Chicos, que ya estamos de vuelta de vacaciones.
Si queréis nos juntamos en mi casa y os enseño las fotos. No traigáis nada, ¿eh? He pasado ya por el Corte Inglés y tengo la nevera llena. Os preparo algo así sanito, verduras y pescado y celebramos la vuelta, que os he echado de menos. Eso sí, la cerveza 00, que menudo verano llevamos.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
¡Confirmado! No hay mejor sitio para vivir el deporte que Tiempo de Juego en COPE. Este sábado, la Liga.
Partido de la jornada.
Deportivo Alavés, Atlético de Madrid, Real Madrid, Mallorca.
Y están ya los equipos preparados.
Y además, el Eurobásquet, España, Bosnia. Y la Vuelta Ciclista, el Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula 1. Confirmado. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva es el número uno del deporte.
En Mediodía COPE arrancamos una nueva etapa.
Responder al qué, quién, cómo, dónde, cuándo y por qué. Y sobre todo, cómo te puede afectar.
Esta temporada, Pilar García de la Granja te cuenta lo que pasa.
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Con Pilar García de la Granja.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Sigues en la mañana del fin de semana de COPE y a esta hora lo que toca es repasar los estrenos de la semana. Ya está por aquí el crítico de cine de COPE y 13, Jerónimo José Martín. ¿Qué tal, Jero? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
¿Cómo ha ido esa vuelta de las vacaciones?
Bueno, está siendo de menos, ¿eh? Traumática porque me lo he pasado muy bien. Está en Londres mucho tiempo y me lo he pasado genial. Y ahora cuesta, ahora el síndrome post-vacacional es duro. Pero bueno.
Pero para eso está el cine también, claro, ¿no? Para hacer la vuelta más amena.
Aunque tampoco es que traiga yo muchas comedias hoy. Hay mucho melodrama, ¿sabes? Uh-huh. De esto duro, amores, desamores y tal, pero bueno.
De hecho, vamos a empezar con uno de esos melodramas. No es estreno de esta semana, pero sí es uno de los estrenos del verano y es Materialistas.
¿Estás soltero? Llámame si quieres conocer a alguien.
Me merezco a alguien que cumpla todos mis criterios.
Les prometemos amor.
¿Por qué se casa la gente?
Porque se sienten solos y tienen esperanza.
Bueno, ya ves por dónde van los tiros, ¿no? O sea que era una película muy esperada y ha sido un poquito división de opiniones entre la crítica. Porque su directora, Celine Song, una surcoreana estadounidense, se lució hace dos años con Vidas Pasadas, que era también un melodrama sensacional. Tiene 37 años ella. Aquí es autobiográfica, porque durante un tiempo ella fue casamentera en Nueva York, que es lo que hace la protagonista, interpretada por Dakota Jones, lo hace muy bien. Unir a la gente, lógicamente, tiene datos de unos y de otras absolutamente íntimos y acaba siendo también, digamos, como un consejero no solo sentimental, sino también vital ante pues los vacíos y el materialismo, porque en el fondo todo es cuánto gana, lo que mide, qué edad tiene, es guapo, es guapa. Todo muy materialista, ¿no? Dejando al amor como poco espacio, ¿no? Está muy bien definido todo eso, esa lucha entre el amor real frente al materialismo hedonista puramente. Y está muy bien, tanto ella como Pedro Pascal como Chris uh-huh. Evans. En ese sentido es una mirada muy valiente y a lo que supone la cultura woke, que ahora probablemente podría ser el resumen, ¿no? Y estás deseando que te guste mucho, pero te emociona puntualmente, quizá porque al mostrarlos a ello con tal frialdad, el análisis que hace, la disección que hace de ellos, luego cuando entra la emoción, te cuesta emocionarte con ellos como nos emocionamos con los personajes de Vidas Pasadas. Creo que es inferior, está muy bien hecha, la fotografía y el montaje son espléndido, creo que hay demasiada música también, y desde luego el prólogo y el epílogo prehistóricos, no digo más, a mí me sobran por lo menos. Pero bueno, es una buena película materialista para hacer un buen cineforum.
Pues de melodrama, en este caso rural, esto es Amor en cuatro cartas.
Por primera vez en mi vida el mundo cobra sentido. Cierro los ojos y estás ahí.
Tú has dejado que se case con el hombre equivocado.
Todo lo que me resulta hermoso me recuerda a ti.
Esta sí es estreno, ¿no, Jero? De esta semana, que ya tenemos en cines.
Sí, esta semana es la adaptación de una novela de Neal Williams, un dublinés de 68 años, que ha escrito también el guión. Se ambienta en la zona rural del oeste de Irlanda, en los años 70... son dos tramas melodramáticas llamadas a cruzarse, Nicolás e Isabel. Él, su padre, de pronto, que además lo interpreta Pierce Brosnan, siendo, pues eso, un funcionario más o menos exitoso, siente como la llamada de Dios a convertirse en un pintor, casi en un vagabundo, lo cual rompe totalmente el esquema de su familia, mientras ella tiene muchas dudas de casarse, no casarse, qué hago, qué no hago, y en fin. Es una película muy interesante, es un poco literaria, ya lo has visto por el resumen, la ha dirigido bastante bien Polly Steele, que es una directora y productora británica que hizo La huella del pasado y La montaña sin mí, y aquí podríamos decir que si en la anterior faltaba trascendencia o lo mejor o emoción, aquí quizás sobra, es un poquito empalagosa en algún momento. Y luego la visión de la religión que tiene es un poquito trágica, está bien porque la gente reza, se encara con Dios, en fin, le grita. Y está muy bien Pierce Brosnan, todos los joven Fiona Shee, Anne Skelly, y luego están muy bien Helena Bonham Carter y Gabriel Byrne, que son los padres de la chica y que es quizá la subtrama más interesante. O sea, otra buena película, parecida a la anterior, con temas similares en épocas distintas, pero esta es un poco más sólida desde el punto de vista narrativo y emocional, en mi opinión.
Vamos ahora, Jero, con una aventura submarina que se llama Sin oxígeno.
Los propulsores se han desconectado.
¿Cuántos?
Todos.
¡El barco se mueve!
¡Sal de ahí ya!
Chris se ha convertido en el ancla. No aguantará demasiado.
¿Y ahora qué? Volveré a por ti.
Hoy no pienso perder a ningún buzo.
Aquí estoy.
Y yo creo que ese título, ¿no, Jero? Sí. Es un poco el reflejo, ¿no?, de lo que intenta transmitir esta película, ¿no? Esa angustia que además está basada en una historia real, sin oxígeno.
Efectivamente, de un buzo de estos que arreglan tuberías en el fondo del mar, en el Mar del Norte, una tormenta, año 2012, situación límite, y en el fondo del mar pasa algo que es increíble, que es imposible que pase, pues pasa. No digo más, es un australiano-estadounidense el que la ha dirigido, Alex Parkinson, que ha hecho sobre todo documentales. Esta es su primera película de ficción, se le nota un poquito, aunque está bastante bien, porque ya hizo un documental sobre esta historia real. Aquí está abierto a la trascendencia, no da para mucho más, una película veraniega, de estar de angustiarse, y hasta está Woody Harrelson por ahí, que lo hace muy bien, claustrofóbica, acciones paralelas bien llevadas. Una película sólida de estas, a los que les guste de las catástrofes, pues esta es una, sin oxígeno, pero interesante.
También propuestas para toda la familia, para los pequeños de la casa, como es el caso de la siguiente, que se llama Campamento Garra de Oso.
Este sitio es genial.
Esto es una zona protegida, es un hábitat de oso.
Ahora no se ven osos.
Los humanos adultos son peligrosos. Acabarán con todo. Todavía hay esperanza.
Bueno, esta es la propuesta de esta semana de un género que está de moda, sobre todo después de toda la saga de Padre no hay más que uno. Le imitan, ha habido este verano varias. Esta es de las más sólidas, de las más interesantes, porque la ha dirigido Silvia Kerr, que tiene, esta barcelonesa, un montón de experiencia en miniseries, en Velvet, por ejemplo, y en otras. Y luego tiene un buen guión familiar, lo cual es difícil, de Marta Armengol y Daniel González. Hagamos un homenaje a los guionistas. Fresco, divertido, es la historia de dos niños, una muy imaginativa, súper acelerada, y un chaval que es un empollón y que está ahí como en el campamento, lo han metido. Los dos están un poquito forzados en el campamento porque a ella la quieren convertir en un robot, en una triunfadora joven, y el pobre chaval pues está allí un poco fuera de sitio. Pero se hacen amigos y acaban luchando contra el típico malote, que es un constructor que quiere convertir todo ese bosque en una urbanización de lujo. Te puedes imaginar. La niña es buenísima, Julia Raya. Pedazo de interpretación, el chaval también, Martín Abello, y aparecen por ahí, en plan los malotes de Solo en Casa, Anabel Alonso, Edu Soto, Gonzalo Diniz, en fin. Mezclando además acción real y animación, porque la niña tiene el don de hablar con los animales y montan un complot contra el hipercapitalista este sin alma y tal. Es ligera, pero es valiosa, es divertida y es una buena propuesta para toda la familia en este final de las vacaciones veraniegas.
Y para quienes prefieran optar por una comedia negra, también nos traes esta semana, Jero, Los Rose.
Se acabó.
Solo decido yo.
Solo quiero la casa.
La casa ni hablar.
Esto se nos está yendo de las manos.
Sí, ¿tú crees? Creo que son incapaces de resolver sus problemas.
Bueno, la ha dirigido Jay Roach, que hizo los Austin Powers, toda la saga. Uh-huh. O sea, con lo cual, ya ves que muy sutil no es.
Un poquito gamberra, ¿no?
Sí, un poquito bastante, porque acaban matándose prácticamente este matrimonio. Es un remake de la película de Danny DeVito, La guerra de los Rose, de 1989, basada en la novela de Warren Adler. Y la han producido y la han protagonizado, es el principal interés, Benedict Cumberbatch y Olivia Colman. Está muy bien, tiene gracias muy divertidas, pero joder, se pasa a cuatro pueblos. O sea, es muy para adultos, humor bastante zafio a veces. Y muy, muy irregular también. No es un gran director. En manos de otro director un poco más sutil hubiese estado bien. De todas maneras, acaba mostrando cómo la degradación conyugal a veces es por pocos detalles y vale la pena pelear ese ideal del amor para siempre. En ese sentido, es más positiva que la última que te proponía, locamente.
A mí me parece raro lo de cenar en su casa.
Claro, nos perdemos el derbi.
Creo que elegir minifalda y botines lanza señales confusas.
Es que somos confusas.
A los hombres no hay quien nos entienda.
Pasa a modo de tortuga, cabeza baja y ni un soplo.
Bueno, tiene gracia, como ves a ratos, esta película de Pablo Genovese, romano, que ya hizo Inmaduros, Perfectos Desconocidos, va siempre en la misma línea. Se mete en la mente de un hombre y de una mujer durante una cita romántico-sexual, más sexual que romántica. ¿Y qué hace? Emplear el mismo recurso que las películas de Pixar del revés. O sea, tiene su grupo de emociones ella, su grupo de emociones él. Tiene gracia, pero es muy imitativa, muy repetitiva, superficial y bastante grosera, además para adultos también. Tiene cierta hondura psicológica, por eso te hacen gracia los chistes, es un tío listo, Pablo Genovese, pero en fin, a mí me ha decepcionado un poco locamente.
Bueno, y brevemente, Jero, no nos olvidamos de que el mejor cine también lo tenemos en 13. En este caso, la propuesta que nos destacas la podemos ver mañana domingo. Es Red de Libertad.
Muy buena película esta de Pablo Romero, este... salmantino, que en Ciudad Rodrigo montaba allí Rodriguez, como lo llama él, donde ha rodado un montón de biografías, sobre todo de Santos, Un Dios Prohibido, Poveda, Luz de Soledad. Esta es la biografía de Sor Ellen Studier, que salvó a un montón de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, interpretada por Asunta Serna y Luisa Gabasa. Es la mejor propuesta del fin de semana y la podemos ver el domingo 31 de agosto, ya el fin de las vacaciones, es terrible esto, a las 10:15.
Pues como siempre, Jerónimo, José, Martín, gracias por traernos las propuestas de esta semana y ánimo con tu vuelta también a la rutina.
Pues muy bien, muchas gracias, un abrazo enorme.
La mañana.
Fernando de Aro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Flexicar.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Qué refrescante, qué sabor. Es tu momento, Don Simón.
Si tu propósito para la vuelta es ahorrar, ven a Lidl, el súper número uno en precio según la valoración de los consumidores, y ahorra el doble con Lidl Plus. Banana con Lidl Plus ahorras un 28% y burger de pollo con Lidl Plus ahorras un 20%. El doble no aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime, que es lo mejor, lo más selecto.
Reserva ahora tu fin de semana todo incluido para dos personas desde 500 euros en el 950 59 77 90 90.
Hotel On City Resort en Matalascañas.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Y más con la colección de mochilas Munich desde 24,95 euros, exclusiva del Corte Inglés. Y con un 10% de regalo para próximas compras. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole solo en el Corte Inglés, en tienda, web y app.
Y entonces sonriendo me digo a mí mismo que quiero volver al cole ya.
El Corte Inglés.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Porque la ola de incendios, por fortuna, va remitiendo. Lo que no remite, más bien avanza sin control, es la utilización política de esos incendios. A medida que se apaga el fuego real, se caldean los ánimos partidistas.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana, junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Fernando de Aro.
COPE, estar informado.